Buenas chicos, y sean bienvenidos a una emisión más de Hanoi Prover. Bienvenidos a todos a la emisión 104 para empezar a hablar de los animes de la temporada verano 2023. Y en esta ocasión, pues vamos a iniciar, ya estamos iniciando nueva temporada. Bienvenidos a todos, a los nuevos, a los que nos escuchan desde antes. Realmente vamos a perder un poquito la dinámica, como es de este podcast, y es por primera vez que estás escuchando el podcast, y para recordarlo, recordar a los que pues, ya lo escuchan antes, pues cómo funciona la temática, ¿no? Pues rapidito, la introducción rápida del podcast, pues, hablamos de los animes de cada temporada. Hay ciertos animes que yo elijo, bueno, que se eligen para sí mismos por las premisas que nos presenta, que podemos hablar, depende mucho de su historia. Hay veces que hay animes que no hablamos porque simplemente hay unos que no me gustaron, que ya les explico por qué, o pues simplemente no presentan algo de qué hablar. Hablamos un poco de los temas que nos presentan estos animes, y cada inicio de temporada hablamos de varias premisas que les puede interesar, que bueno, que yo vi, y pues vamos a dar la sinopsis y qué me gustó, qué no me gustó. Algunos que están avanzado 2-3 episodios, y ya digo que okay, voy a seguir viendo esto o no. Y después que tenemos los episodios especiales, hablamos ya a fondo de los temas que nos presenta cada anime. Y ya, cuando está terminando el anime, bueno, se ha terminado la temporada, pues ya hablamos ya que nos gustó del anime al final. Ahora sí, ya me gustó al final, los temas que nos presentaron al final, que puedo mejorar, que estuvo excelente, y así es la temática. Que no vamos, hay veces que me gusta entrar un poquito más técnico, por decirlo, a cómo se está abordando la historia, qué me está gustando, qué no me está gustando, como el ritmo, la dirección. Hay veces que abordamos un poco más el tema, profundidad, qué nos llega a presentar o qué el anime está presentando, pero depende mucho del anime y vamos a platicar de ello más adelante. Pero ahorita vamos a empezar hablando de las temáticas, que tenemos 7 animes en esta ocasión. Hay algunos que no he visto y lo voy a ver, creo que terminando esta emisión, para que subirlo más adelante. Y hay un anime que quiero darle como spoiler, que vamos a hablar sobre un especial. Vamos a hacer un especial de Fate Strange Fake, el OVA, que es Whispers of the Dawn, que la verdad estuvo bien chido. Me gustó este OVA, pero vamos a explicarlo en otra ocasión. Vamos a hablar de 7 animes, como lo he dicho, que es The Most Heroical Last Boss Queen from Villainess to Saber, o la Bacarina 3.0, anda, que ya saben que y este hay un subgénero, tenemos el género isekai, bueno, género temático isekai, tenemos ese a partir de ese género temático, tenemos el subgénero temático isekai, que es Ultimate Game, que es la villana, o sea, la villana es de un Ultimate Game, que la que inició todo, bueno, en la industria del anime, no soy consciente, pero el anime pues empezó con la Bacarina, que es la de Otome Game de Hamefura, así como en su nombre corto es Hamefura, pero como aquí lo conocimos en Latinoamérica, es la Bacarina. Ya tenemos que fue la temporada otoño 2022, tuvimos otra Bacarina que ahorita no me acuerdo cómo se llama, que le llamaba también Bacarina 2.0, y pues nos toca esta Bacarina 3.0, que me está gustando, fíjense que me está gustando, y vamos a platicar un poquito de ello. O un anime que se iba a estrenar la temporada pasada, temporada primera, pero se retrasó por problemas de producción y ya se está estrenando, es Saint Cecilia and Pastor Lawrence, que la verdad está bien bonito el anime. Me encantó, con el primer episodio me encantó, está bien bonito. Esto me recordó, bueno, si no me siguen en Twitter, ahí están en mis redes sociales, en Twitter, en la descripción. En Twitter comentó un poco que si les gustaba el anime, que hay un anime que se llama, ¿cómo se llama? Hay un anime que pues se me olvidó el nombre, pero que a través de ese anime me recordó mucho la premisa que de este anime de Saint Cecilia and Pastor Lawrence, y de verdad está bien bonito, está bien bonito. Hay unas cosas que hablar. Y podemos hablar de My Happy Marriage, o Mi Feliz Casamiento, que está en Netflix, de hecho. Y realmente iba con hype porque es de Kinemata Citrus es un estudio de animación que yo le tengo mucha fe por Review Starlight, por la franquicia Review Starlight. Hay unos que por Main Abyss, y la verdad tiene mucho que hablar. Entonces este anime prometía unas cosas bastante lindo, Y realmente con los dos episodios me ha encantado y ya vamos a hablar de qué. Ya está, bien bonito. Vamos a hablar sobre uno que fue no polémico, bueno, no en sí polémico, pero sí fue que levantó revuelo, fue Sum 100 Bucket List of the Dead, que es este anime de zombies, que al final la premisa va un poquito más al apocalipsis zombie y cómo ver el lado, entre comillas, bueno del asunto. Que está bastante divertido, pero tengo mis preocupaciones, que ahorita no he visto el segundo episodio, que justamente que estoy grabando el podcast, ya salió su segundo episodio, pero no lo he visto. Vamos a hablar del primer episodio solamente. Vamos a hablar de otro anime que sería muy interesante, de hecho, que es The Gen of I, que la verdad está bastante entretenido, que me recordó, que también en Twitter, si no me sé en Twitter, que ahí hablaba un poquito de las cosas. Este anime me recordó mucho a lo que nos presentaba Sword Art Online Alicization, que tenemos la temática de la inteligencia artificial, un poquito de la scope, bueno, del alma en un entorno virtual, y Gen of I rescata ese elemento y nos presenta una sociedad basada en ello que tiene problemas y bastante interesante. Me gusta cómo lo está planteando y nos deja una premisa algo curiosa. Vamos a hablar de otra adaptación que ya tenía tiempo, bueno, que ya me esperaba, que era Atelier Ryza, Our Darkness and the Secret Hideout, de animation, que está bastante, pues está entretenido, pero el problema es muy, algunos que lo dicen que es lento, para mí eso me está medido más como un reencuentro de la vida por el momento, y ese es como su problema, pero ahorita vamos a hablar de qué trata, y creo que vamos a hablar sobre Back Dream, It's My Call, que yo no he visto nada de Back Dream, este es mi primer Back Dream, y tengo unos problemitas, pero me está gustando el anime, pero hay unas cosas que no entiendo muy bien, pero la premisa que me está presentando está bien, está chido. Entonces vamos a empezar la emisión. Bueno, empezamos con el anime de The Boss Harry Call, Last Boss Queen, From Villainous to Savior, o La Bacarina 3.0, que así le voy a hablar, banda, así le voy a decir, porque no voy a decir su título larguísimo, y menos en japonés, que si es Ikeki no Henkyoku Tonaru Sakyo Ikedo Last Boss Howatami no Tameni Tsukushimasu. O sea, está larguísimo y más con palabras bien complicadas, y no sé si tampoco en inglés, porque tampoco como que sepa inglés, ¿verdad? Pero por eso Bacarina 3.0 para los cuates, y tiene una premisa bastante interesante, me está gustando, a pesar de que la tercera Bacarina, que los primeros dos ha sido distinto, y esta está muy distinto y me está llamando mucho la atención. Empezamos con la premisa de que la chica, nuestra protagonista, pues, falleció, que la atropellaron, que iba a jugar un juego otome, y pues esta chica digamos que no reencarna en ese momento, sino que de alguna manera el mundo del juego en el que nuestra protagonista va a jugar, pues se despierta como la villana de ese juego, que es Pride, el Royal Eevee, que es una chica, es una chica mala que algún día en ese juego pues desatará el caos y la destrucción a todo el reino, que es alguien diabólica en el sentido que causa estragos, que causa maldad a sus seres queridos, bueno, en sus seres queridos y a su alrededor. Lo cual es nuestro protagonista, al saber esto, que de alguna manera tiene la habilidad, le detectan habilidad de predecir cierto futuro, bueno, es ciertas premoniciones, valga la redundancia, que tiene estas premoniciones, y claro que nuestro protagonista tiene el conocimiento un poco más extenso sobre cómo funciona este mundo y los sucesos de esa historia, porque al haber jugado este juego, pues ya conoce la historia y conoce la maldad que produce Pride. Entonces, a partir de despertar sus recuerdos pasados, pues nuestra protagonista, ya Pride, pues se cambiará todo para que no suceda nada malo, como a su asistente, a ordenarle matar a su madre, o mandar a matar ciertos, bueno, extorsionar, matar, digamos que acusar a su hermana, causar todo el estrago y daño posible al reino, en el que Pride es la reina heredera. Entonces lo que hará Pride, nuestro protagonista, es cambiar todo ese rumbo para que algún día que sea este futuro diabólico, pues no suceda, sino que todo lo contrario, buscar la felicidad a su alrededor y pues al reino. Lo cual está bastante interesante, que nos presenta ahora sí una bajarina bien diabólica, algo que ya se necesitaba, pero tiene sentido como, y me gusta porque va un poco más al cambio y como en retrospectiva va a cambiar un poco la situación, como digamos que su asistente que va a ser, parece ser un pilar importante en esta historia, que es Stale, pues va a cambiar en el modo de que en la vida o en la ruta del juego, Stale iba a matar o va a matar a Pride por todo el odio y todo el haber provocado cierto daño. Pero en esta historia cambia a cierto modo para que va a proteger a Pride, ¿no? Que con sus acciones que han cambiado. Entonces va a ir un poco al hilo. No sé cuál va a ser el futuro, porque al final es la villana. Y hay cosas que me tienen entretenido, la verdad. Es un poco cómo va a este cambio, cómo funciona un poco más el sistema del reino. Lo que me gusta porque hay un poco manejo de política, como sus acciones entre la sociedad política va a cambiar ese rumbo y cómo se arma todo este embrollo. Y también con Pride jurando que si llega a ser diabólica, pues que la asesine. Es algo que me está gustando, como va al rumbo de la historia, que parece que la vida fácil o bonita de Pride no va a ser tan sencilla como que ya no hacer maldades, sino que a su alrededor tiene que evitar de que sea culpable de eso, y a su vez tiene que buscar su ruta buena, ¿no? Su final feliz. Vamos a ver qué tal. Los dos episodios me han gustado, están bastante buenos y se los recomiendo. Está disponible en High Dive, si no lo recuerdo. Ya no me acuerdo, está en High Dive, si no lo recuerdo. Entonces ahí está. Entonces vamos con el siguiente anime de la emisión. Pues nos vamos con el siguiente anime de la emisión, que sería Saint Cecilia and Pastor Lawrence. Está bien bonito, ya le había dicho, ya se lo he comentado desde un principio, que me está gustando un poquito la temática porque es bastante tierno, bastante lindo, un poquito más papá por ese comedia romántica y más por la temática, que puede ser algo no controversial, sino que problemática al ser un pastor y una santa, que es Cecilia y Lawrence, lo cual está bastante divertido. ¿Y de qué trata, no? ¿De qué trata este anime? Pues estamos en una iglesia, bueno, está en un pueblito, en una iglesia, que nuestro pastor Lawrence coordina toda esa iglesia, que es el pastor claramente, y pues tiene que estar al cuidado de la santa Cecilia, que Cecilia es una chica, pues, describir como una chica joven, que para todo el mundo es alguien, es la definición perfecta de un ser humano, ¿no? De alguien que fue bendecida por el Señor, por Dios, y que tiene que guiar a las personas, guiar a los borregos por el buen camino, ¿no? Y pues el pastor Lawrence la tiene que ayudar, la tiene que cuidar para que pueda ser pueda proteger a su pueblo, ¿no? Pero la situación cambia cuando la Santa Cecilia, al no estar rodeada de gente sin Cecilia, si están enfocada pues al público, por así decirlo, que no tenga esa atención de esa gente, sino que ya al estar solo con el pastor Lawrence, la imagen perfecta de San Cecilia se destroza por segundos, porque es una chica que pues da a la flojera, que solamente quiere holgazanear, que está descansando, y el pastor Lawrence pues se enoja, ¿no? Porque es un, bueno, a pesar de que es un chico joven, o alguien joven por decirlo, pues se enoja, ¿no? Porque pues no, ¿cómo puede arruinar el significado de una santa? Que sí, que se decide así una santa, pero holgazane, que está bastante un poquito la temática, pues cuando llega gente, pues en Cecilia se convierte en alguien perfecta, pero cuando está al lado de Lawrence y que nadie los vea, pues se destruye esa imagen y pues empieza a holgazanear, que es una chica algo torpe, y con Lawrence, que es como un padre, es sobreprotector, también sobreprotector, y pues no quiere que la santa quiera hacer cosas peligrosas, y digamos que que ella se enfoque, ¿no? Que es bastante divertido, más porque es claro que... intención detrás, Sansa Siria siente algo por el pastor Lawrence, que tiene esa confianza, esta intimidad de poder relajarse al estar al lado de Lawrence, que es bastante lindo, y me recordaba un poco al anime de Amis Belzebub Likes It, que es Belzebub Yo no Okinime, de Okinime su mamá, que es un anime también que, bueno, al contrario del lado bueno, que es el lado de los demonios, que un poquito más esa premisa, que si no han visto ese anime está bien bonito, que es la reina de Pandemonium, que es Belzebub, que es una chica bastante linda, que está muy enfocada a todo su trabajo, pero es alguien torpe cuando está con su asistente Emily, que va un poquito más a ello, como a pesar de toda esta imagen poderosa, va a esa chica tímida, y un poquito más va a este anime de Lawrence and Cecilia, que me recuerda un poquito a esa ternura, porque claro, ¿no? Que Cecilia quiere acercarse a Lawrence, que es un poco despistado, más porque es un pastor, que va más a cuidar a Sansa y Siria, y pues es algo bastante lindo, que pues la interacción entre esos dos, y cómo se va sumando, pues bastante chulo, la verdad. Y claro que no puede faltar opening de Clarice, que la verdad me encantó el opening de Clarice, porque es algo muy distinto de lo que hacen antes, y claro que está bastante lindo, y la verdad ya estaba esperando este anime, que sinceramente que llegó ese retraso, pero me alegro que haya llegado, que ya haya llegado, y vamos, voy a disfrutarlo. Creo que con el primer episodio me quedé encantado. Vamos a ver qué tal con el próximo anime. Bueno, con el próximo episodio, y pues vamos con el próximo anime de la emisión. Pues vamos con el anime de la emisión, que sería Watashi no Shigawase na Ken en Kekkon, o My Happy Marriage, o Mi Feliz Casamiento, que está bastante bonito, que es una... pues un anime un poquito más a lo japonés, un poquito más a ciertos años de la antigüedad de la historia japonesa, no sé en qué época, pero va un poquito más a esa temática occidental. Entonces vamos a hablar sobre este anime, que pues de Kinemetsu no Citrus, ya lo he dicho antes, que tenía mucho hype, y está disponible en Netflix, es una de las producciones de Netflix, y la verdad está bastante bien estos dos episodios, porque nos presentan una prensa bastante interesante, en que empezamos con nuestra protagonista Mio, que es una chica que ha sido maltratada por su familia, porque su madre falleció y quedó, digamos que huérfana, pero está al lado de su padre, que su padre de alguna manera ya no la trata como su hija, sino como una sirvienta, mientras que sufre el maltrato de su madrastra y su hermanastra, lo cual la desprecian y la siente, la humilla y la siente, la meten en este círculo horrible, espeluznante, asqueroso de maltrato, y más que de alguna manera la rechazan y la menosprecian. Claro que para mí yo ya no hay una felicidad que realmente pueda de alguna manera pues sentirse alegre a esta situación. Ya es algo horrible, ya no puede salirse de ello, pero su vida cambia cuando digamos que por mandato de su padre la manda a casarse, o la manda a ser la prometida de un general llamado Kiyoka Kudo. El Kudo-san, lo cual Kudo-san es alguien bastante áspero, bastante frío, por ciertas situaciones que lo han llevado a desconfiar de la gente, pero a través de las acciones de Mio y también gracias a la cocinera que atiende a Kudo-san, pues las cosas van cambiando a cómo Kudo-san va abriéndose a Mio para que pueda, digamos, sentirse, entre comillas, en casa, ¿no? Ya no está en esta situación hostil, sino que pueda, digamos que, relajarse, porque Mio, al ser maltratada, pues ese sentimiento de disculparse llega a aturdir a Kudo, que de manera fría lo podemos ver que es una grosería, pero a su vez tiene este significado de que no es necesario al fin y al cabo, que no se tiene que disculpar por todo. Y claro que para mí, yo que las cosas que no era un infierno para estar en su antigua casa, pues esta casa con Kudo-san, pues las cosas van cambiando para bien. Vamos a ver qué trata, vamos a ver qué tal. Claro que las cosas, hay un trasfondo detrás, porque hay unas situaciones políticas, social entre familias, y más porque hay un elemento mágico que diferenciaba de su hermanastra Kaya con Komiyo, porque su hermanastra Kaya tiene sangre que heredera un cierto de poder místico, mientras Miyo no lo puede hacer. Entonces va a haber un poquito más sobre esa temática, que va a haber cuestiones interesantes. Vamos a ver qué tal. Tiene un poquito, eso me está gustando, que presenta esta situación con Miyo, que la verdad me gusta mucho cómo lo están manejando, más con Kudo, pero sobre tenemos un trasfondo y más fantástico en ese sentido, que la verdad el primer episodio no les presentaron nada de algo fantástico, sino que fue la a como una mala historia, y nos agregan este elemento fantástico en el segundo episodio, que nos deja un poco más de, ¿no?, de esa historia y cómo las cosas van a cambiar rumbo a este par de Kudo y Miyo, pero a su vez cómo va a afectar a las situaciones sociales entre familias, que hay una cierta disputa política. Entonces ahí está mi feliz casamiento, o my happy marriage. Entonces ahí está, no os consiente anime de la emisión. Pues no, consciente anime de la emisión, que sería Zoom 100, que Zoom 100 Bucket List of the Dead, que está bastante divertido. Es un poco, va un poquito más al género de comedia y más con la temática de apocalipsis zombie, pero vamos a ver de qué trata, ¿no? ¿Cuál es la premisa? Pues empezamos con nuestro protagonista Tendo, Tendo Akira, que es un chico que recién llegado a un trabajo que se dedica más a la producción, por decirlo, tipo oficinista. Vamos a poner un poquito más de ejemplo de Salaryman, pero la cuestión es que al ver ese contraste de, claro, que su vida perfecta, su trabajo de sueño, se encuentra con la realidad, que las cuestiones están complicadas, que no es, que se encuentra con esta dura realidad, que realmente no es bonito, es la vida dura, adulta, hay complicaciones, que tienen que dormirse en la oficina, que pierden esa motivación, y la verdad, ahora sí la tratan como un esclavo, por decirlo, el enfoque, que su crush la engaña, es bastante triste, sí, es bastante triste, pero algún día esto cambia porque llega el apocalipsis zombie, y aquí era que estaba a tal punto grave de su situación emocional, que ya había perdido la emoción, solamente era estar en la rutina de eso, otro día sobrevivir a su trabajo, es con este apocalipsis zombie que sale de ese trance y se da cuenta que ya no tiene que trabajar y que puede disfrutar de todo este apocalipsis zombie, por así decirlo. Y pues la premisa es que nuestro protagonista Akira tiene que hacer 100 cosas antes de convertirse en un zombie. Esa es la premisa como tal, que estuvo divertido, el primer episodio estuvo bastante divertido. Mi problema va a ser, bueno, creo que va a ser un problema, es que sea qué punto va a querer llegar, que la premisa va a terminar cuando este chabón cumpla sus 100 objetivos, pero realmente se me va a hacer pesado. No es como que va, no, por el primer episodio no es como que me vayan a presentando algún enfoque o alguna subtrama que me quiera hacer llegar a los 100 episodios, no, a las 100 listas que este chabón quiera, sino que realmente vamos a ver es eso. A mí lo que me está contando el primer episodio. No sé si en el segundo o el tercer episodio, mientras una subtrama no tiene que ser algo serio, sino que algo que me quiera, además de ver estas cosas del chabón, que me lo está vendiendo como un recuento de la vida, un episode live de ver este chavo, sino que meterle un poquito más de carnita a la premisa. Se me hace divertido, sí me hizo divertido el primer episodio, pero vamos a ver qué tal. No le tengo tanta fe, pero ahí es Som 100, está en Crunchyroll y en Netflix. Entonces vamos con el siguiente anime de la emisión. Nos vamos con el siguiente anime de la emisión, que será The Gen of I, que realmente está bastante bueno como están presentando un poquito más a este futuro de ficción, que está buenísimo. Es un poquito al Cyberborn. Vamos a aplicar de hecho. ¿De qué trata? Pues de Gen of AI. Trata de un futuro distópico en el que la inteligencia artificial, la tecnología ha avanzado y las copias de alma, por decirlo, las llamadas copia personalidad, en el que las personas pueden hacer modificaciones a tal punto de que pueden tener características de un cyborg. Bueno, digamos que su cerebro, su personalidad, su alma puede ser digitalizado a tal punto de que pueda tener copias, por decirlo, y pueda tener un poquito más a esta tecnología, a abrirse a nuevas tecnologías con este implante que se pueden hacer gracias también a esta copia de alma, de personalidad, de razón. Y esto nos deja a ciertos problemas sociales que pueda haber y que nuestro protagonista Hikaru Sudo va a ver constantemente, porque debido a cierto conflicto su madre fue envuelta a una estafa en la que puede ver que realmente la copia o la forma original de su madre está divulgada por todo el mundo, porque las consecuencias de estas copias es que se deja a nuevos riesgos de vulnerabilidad, que pueda haber virus que puedan copiar, que puedan fragmentar, que puedan destruir tu copia o bueno, tu persona, como si fuera un archivo digital. Realmente te lo pueden destruir, y claro que las copias de seguridad están prohibidas, que son algo ilegal, pero sí existe también que puedan hacer que puedan robar tu copia y que puedan divulgarlo por todo el mundo, que pueden hacer caos y destrucción a todo a esa gente, bueno, a estas personas, a todo el mundo, a todas personas, que puede ser para situaciones criminales, que puedan utilizarse como esclavo. También el enfoque de que si hay el original, se hace este implante, pero ya no existe este original, sino queda el original que le fue copiado. Realmente no se sabe si a quién estoy hablando, si al original, o sea, el enfoque original, si realmente la copia del original es el original, porque tiene todo, pero es alguien virtual, por decirlo. Juega un poquito más allá sobre esta premisa y deja mucho a este descubrimiento que, bueno, ser de protagonista Hikaru, tiene que ver un poco más a ello, de todos los países que hay, tiene que ver que este enfoque, y más como es un doctor, está enfocado en ello y puede ver todo problemáticas. Y la verdad está bastante bueno cómo están presentando un poco más a cómo se presenta un poquito más en lo social, político, un poquito más al riesgo que hay entre para el círculo criminológico. Y es algo que me interesa más. También hay un poco más a la percepción de si realmente ya existe esta distinción entre hombre y mujer. Un poquito más a las tendencias que puede haber, como el uso del teléfono, que todos tenemos un teléfono, y en este mundo este mundo que ya tener un implante es como tener un teléfono, una laptop, que todos tienen y todos buscan tener esta tecnología, que deja abierto muchos peligros. Y eso está bastante bueno, que Genoise está manejándose un poco en ello, con una premisa bastante interesante, con un trasfondo bastante interesante, pero a su alrededor nos muestran situaciones que me está gustando cómo lo están manejando. La verdad, está bastante guapo, está bastante chulo. Pero a mí me está encantando. Su primer episodio está bien chido, nos presenta esta problemática. Este segundo episodio nos presenta un poco más a lo social, pero funciona bastante bien. Y nos presentan cómo, de alguna manera, este futuro ficticio, bueno, esta historia ficticia se adapta mucho o deja mucho a razonar sobre si llegase en algún futuro, que pues, cosas tan interesantes. Me recuerda un poquito a Sword Art Online Alicization, que si no lo han visto, tampoco como que tengan prioridad de ver Sword Art Online, pero lo que ya lo vieron, teníamos en Sword Art Online un poquito a Black Light, que era la copia de alma, como se le llamamos, de que era la copia de toda la mente de una gente, de una persona. Y con Kirito, como Kirito, tenemos a Black Light, que esto es algo importante, porque en Final Destination teníamos el Kirito, entre comillas, original, que se pudo recuperar con una copia de seguridad previa, el que ya no tiene recuerdos sobre lo que vivió en 200 años en Overworld, mientras teníamos a otro Kirito, entre comillas original, pero ya virtualizado, que había vivido más de 200 años. Y eso nos dejaba ese contraste de quién es el original, bueno, que entre comillas, que es el Kirito que tiene cuerpo físico, mientras el Kirito que es este virtual. Me gusta mucho cómo se está manejando a base sobre ello, y me gustó cómo que recatan un poquito de Sensation, que se ha desapercibido, y en este Jeff Knight hace toda una construcción completa para presentarnos este escenario, y realmente está buenísimo. Ahí está. Entonces, vamos con el siguiente anime de la emisión. Nos vamos con un penúltimo anime de la emisión, que sea Atelier Ryza, Our Darkness and the Secret Hero de Animation, que pues Atelier Ryza proviene de esta serie de juegos que tiene el mismo título, de la franquicia Atelier, que pues, nos presenta este anime que ya es muy esperado, que tuviera una adaptación animada de este juego, que es bastante bueno, relativamente popular, este juego japonés, el RPG, más por este franquicia de Atelier, que goza de popularidad, pero explotó rotundamente por Ryza, que sí está bastante guapa, vamos a poner en término, y que pues esto conllevó pues, mucha más popularidad. Y pues tenemos la adaptación animada, que yo solamente jugué el prólogo del juego, literalmente los 5 minutos del juego, lo único que jugué de esta cosa. Y pues tenemos la adaptación animada, que tenía cierta popularidad, bueno, cierto espera, pero no, personalmente no me había llamado tanta la atención, porque la forma en que lo anunciaron no pasó, creo que ni 6 meses ni 8 meses en que anunciaron la adaptación animada y las cosas que veíamos y dejaban que desear, y realmente no tenía tanta esperanza, y efectivamente no me ha encantado tanto. Está bastante lindo, pero el anime que nos están vendiendo, que yo pensaba que era como un juego, pensaba que iba a tener un poquito más de aventura. Sí tiene una aventura, pero es más un reencuentro de la vida, es un life of life por ahora que me lo están vendiendo, que tiene que ver, que va a haber una historia según, pero no lo sé. Vamos con Atelier Ryza. ¿De qué trata esta serie Atelier Ryza, Our Darkness and the Secret Hero? Pues se trata de nuestro protagonista Ryza, que vive en una cierta isla en la que está en esta costumbre que todos son, entre comillas, son isleños, que no pueden salir, bueno, que tienen prohibido salir, que no son de salir, que Ryza tiene que tener la granja de sus padres, viven al estar en un mundo aislado, pues no sabe el mundo, pero Ryza, que quiere saber más de ello, pues se da la oportunidad, que la vida cambia entre que el señor Lent y Irira llegan a la isla junto a Claudia, pues cambia su percepción, en el que Ryza descubre el que hay alquimia en el mundo, y esto la llama atención para que pueda centrarse en un nuevo mundo, que también sus amigos que Estado y Emperor puedan de alguna manera descubrir nuevos enfoques que estaban limitados, mientras uno sería ser espadachín, que gracias a Leila va a tener entrenamiento, otro que quiere saber un poco más de conocimiento a muchos más idiomas, que Lent tiene este conocimiento y se va a partir entre ellos, también con Ryza, que va aprendiendo de la alquimia, también con Claudia, que se va uniendo a los chicos de que son isleños, que es una extranjera, que su padre es un mercader, Ryza, y pues y junto a sus derechos cambiarán sus vidas, y eso está bastante chido, está bastante lindo, pero sí me deja un poco a que es un recuerdo de la vida. No es como hay una trama o una subtrama, sino que todo ha sido entre comillas lineal, ¿no? De que vete a buscar unas nociones, ponte a buscar unas cosas para ponerte a hacer alquimia, ¿no? Que también va conociendo un poquito más, conocemos un poquito más la isla, cómo conocemos entre las personas, cómo va cambiando o cómo va a cambiar, cómo se va a cambiar el enfoque de los forasteros, que son Lila y Lent, pero está bastante chido, la verdad, está bastante chido cómo va a cambiar las cosas, que me ha gustado, está bastante chido. Bueno, en ese sentido está bastante bien, pero sí hay muchos que lo están dejando, que es su primer episodio 40 minutos, y la verdad con 30 minutos, veo 95 minutos, mira más bien las cosas, que sí, llega a ser lento, para algunos lento, para mí es como que es un live for life, que no tiene tanto sentido, creo que esperamos un poquito más de acción, yo pensaba un poquito más de acción, que iba a haber una subtrama más interesante, pero es un poco más como un reencuentro de David, que está bien, que a mí me está pareciendo bien, pero para muchos, y ahora sí entiendo que no le esté gustando, y pues muchos le estén dando el drop. Tampoco es como que valga, como que pueda decir, vean esto porque está espectacular, porque tampoco. Está bien, si la quieren ver, está vacilón, pueden darle una oportunidad, pero hasta ahí está. Entonces, aquí termina la mención de hoy. Muchas gracias por escuchar el podcast, me gusta bastante, y nos vemos a la próxima. Chao, chao.